I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? Hoy, en Impulso, tenemos a Carla Cardona. Carla, bienvenida a Impulso, ¿cómo estás?
¡Qué felicidad! Gracias, te tardaste en invitarme.
Nos tardamos.
No, feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
Oye, yo feliz, me encanta tu trabajo, nos descubrimos hace poquito, y luego nos vimos en la conferencia de Juan Lucas.
Nos conocimos.
Saludos a Juan Lucas.
Te vi instantáneo y fue como, yo lo conozco. O sea, es que lo que pasa con las redes es que te sientes que conoces a la persona, como que... Como vas poniendo tu día a día, hasta sabes lo que hizo hace 3 días. O sea, no sé, estás como muy conectado.
Te impresionante eso. Sí. Como las amistades digitales, ¿no?
Exactamente.
Oye, Carla, platícame. Ahorita, antes de entrar, estamos hablando todo el tema de la familia y demás.
Sí.
En este podcast vamos a hablar de la familia, de relaciones, de tu carrera. Pero me gustaría empezar con cómo fue el que tú hayas sido la más chica de tu familia, ¿no?
Ok, bueno, yo soy la menor de 4 hermanos, es mujer, 2 hombres y yo mujer. Soy pilón, pero no tanto como tú.
Ok.
Soy pilón de 5 años, pero sí, mis papás ya estaban como muy contentos con 3. Ya mi mamá se las sabía todas, estaba como, pues como mamá te vas probando y dices, bueno, creo que ya le agarré esto de ser mamá.
Ajá.
Y pum, que salgo embarazada.
Digo
que sale embarazada. Y además sale embarazada mientras estaba cuidando para no salir embarazada. Entonces eso fue como, ¿qué? Si esto es imposible, ¿cómo es posible? Y fue con el doctor y había como muchas probabilidades de que yo no pudiera nacer porque estaba, creo que tenía el DIU, no sé qué tenía, pero okay. Estaba como peligroso. Y pues tenía muchísimo miedo, o sea, ¿qué va a pasar? También le empezó a entrar mucho miedo por sus otros hijos. O sea, pues ya cuando eres mamá y de 3 sobre todo o más, es difícil como que agarrarle la onda. Entonces, como que ya tener el control, por decirlo así, de tu familia o cómo va la dinámica y de repente sale algo más, pues es un reto y da miedo. Ella, pues creo que tenía mucho miedo de qué va a ser de mis hijos.
Uh-huh.
Ella, ¿quién los va a cuidar? Ella estaba full al cuidado de nosotros. Entonces, pues sí llegué como que a... como disruptivo ahí la cosa familiar. Y pues sí, así fue. Y así empecé, así llegué y resultó lo contrario. O sea, que ella pensó que como que yo iba a dividir a toda la familia, que pues toda la atención iba a ser hacia mí, que
okay.
Quién va a cuidar a los hijos mayores. Y me dice que todo lo contrario. O sea, me dijiste, de verdad, fue una gran sorpresa para mí darnos cuenta que llegaste como a unir a la familia. Y eso es algo muy bonito que mi mamá me cuenta, ¿no? O sea, de todos te querían cuidar, todos te querían, se peleaban por bañarte, tu hermana te cambiaba los pañales y aprendió a cuidar bebés gracias
¡Órale,
a ti!
¡Órale, qué bonito!
Como que se unió muy bonito la familia cuando llegué, según me cuentan, espero que...
Así, no, esa es la historia que te platican.
Exacto, entonces pues fue muy bonito, pues eso. Y así fue, y bueno, crecer... Siempre fui la niña chiquita y todo, pero ahorita que estábamos platicando de,
uh-huh.
de los roles, se van ocupando distintos roles, ¿no? Mi hermana siempre fue como una energía muy maternal, o sea, siempre nos cuidaba, muy responsable, veía siempre por sus hermanos, siempre fue una figura como que, ay, mi hermana la grande era mi ejemplo a seguir en temas escolares, era
okay.
como muy organizada y todo. Y entonces, pues, yo tenía que acercarme a ser como ella, ¿no? Y ella está en la prepa y yo apenas estaba entrando a la primaria, o sea, como que apenas estaba ahí agarrándole la onda. Y en la adolescencia, cuando ya todos estaban fuera, se fueron a estudiar fuera todos, porque pues soy de un pueblito muy chiquito, Cananea.
¿De Sonora. Cananea? Saludos de Cananea.
Ajá, entonces nadie se queda a estudiar ahí. Entonces, pues, fue a agarrar otro rol y me hice como más responsable. O sea, ahí yo siento que tomé un rol como de mucha más responsabilidad. Okay. Estaba mi mamá, mi papá iba y venía del trabajo a otras ciudades, entonces realmente estaba mucho tiempo con mi mamá. Y ahí siento que hubo una madurez importante. O sea, ahí como que agarré, ya dejé de ser la niña chiquita y siempre tuve como que este papel como muy madura y todo. Entonces,
¿cómo,
así fue?
¿Cómo pasa? O sea, ¿cómo das ese brinco? Uh-huh. O sea, porque creo que hay personas que no lo han dado, como de ser el chico, la chica, o más bien ser la persona que no tiene como la responsabilidad a tomar esa madurez, ser responsable.
Yo creo que son las experiencias de la vida. A mí en la adolescencia justamente me toca una como racha difícil en mi casa. Económicamente estaban batallando muchísimo mis papás, un hermano enfermó, entonces como que esas cosas que empiezas a vivir desde muy temprano, porque pues yo era la chica, uh-huh. cuando todo esto empieza a pasar, tenía 11 años, cuando empieza, fue la famosa crisis del 94, de ahí fue decaída, mis papás tenían un negocio, entonces todo empezó a fallar, a
Se
fallar.
Se complicó y demás.
Sí, y realmente es distinto cómo lo vive cada hermano. Mis hermanos estaban más acostumbrados a que todo fluyera cómodamente, o sea, no en súper opulencia, pero vivían súper cómodos.
Ajá.
Y a mí desde muy chica ya me tocó más esta parte
restringida.
De batalla, exacto, de no se puede, no se puede.
Okay.
Y entrar a la adolescencia y que quieres verte con tus amigas, pero no alcanza y no se puede. Y yo y como que admiro una parte mía, porque, y te lo digo esto con mucha inocencia, porque yo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, no era consciente, no te puedo decir. Yo lo hice súper, no tenía idea de lo que estaba haciendo. Fue algo como muy intuitivo, muy natural, muy de mi personalidad. Resolver y como muy como al servicio de mi familia de tomar cierta conciencia, siempre he sido como soy una persona muy sensible, uh-huh. entonces me daba cuenta muy fácil de lo que estaba pasando, del sufrimiento de mis papás, de yo veía eso, a diferencia de algunos de mis hermanos, cada uno tenía personalidades distintas, ¿no? Entonces yo veía más la rebeldía de mi hermano y mi hermana ya se estaba casando. Entonces como que a mí realmente me tocó una etapa muy vulnerable que era la adolescencia. Y de repente como que yo sí veía todo eso que estaba pasando. No alcanza para la universidad de mi hermano y no alcanza para mí, pero la ropa no. Y aprendí como muy chiquita a... Me choca esta palabra, como a no dar lata, como a no molestar.
Ajá.
Porque yo veía lo que se estaba viviendo en mi casa, y entonces no quieres, quieres más bien ayudar, quieres poner un granito de arena, pero eso yo lo hice muy natural. Hoy digo, ¿será que a mí me va a tocar así de chiquito, o sea, con mis niños, y nos toca una temporada ruda a mí y a mi esposo? O sea, ¿realmente esto se educa? ¿Me educaron así? ¿O salió alguna parte natural? ¿O fue ambas?
Ándale, o sea, ¿sabes? Como, o sea, que está que... interesante saber, uh-huh. porque muchos que quizás están... con situaciones que sus papás están batallando,
sí.
o que tú estás batallando. Uh-huh. Tengo un amigo que perdió su trabajo y tiene 3 hijos, uh-huh. o sea, como que situaciones complicadas, pues ahí, tú sabes, ¿no? Hay gente que reacciona de cierta manera a la adversidad y hay gente que se va para abajo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, lo que estás platicando ahorita de, oye, a ver, se complicaron las cosas, pues, ¿cómo resuelvo y todo? Uh-huh. Pero me encanta que lo dices, oye, pues, fue como muy intuitivo, como sí. muy inocente, o sea, como... Ajá. Muy natural.
Muy natural. No, no, yo para nada tengo recuerdos de estarme aguantando, de, ay, me aguanté, para... No, fue un, todo está saliendo mal, ok, ¿cómo podemos hacer? Doy clases de danza, yo toda la vida fui bailarina de ballet, de jazz, me encantaba, entonces dije, este es el momento, y voy a aceptar que la directora de una academia de danza me ofreció ser maestra de las chiquitas, es el momento, vamos a cuidar niños, también fui babysitter, y todo como que lo que iba saliendo, pues ayudar un poquito en la casa, o de pérdida, ah, pues yo ya me hacía cargo de mi Oxxo, si tú quieres, o sea, como que de mis cositas, para no cargarle tanto la mano, pero digo, qué cañón que un niño o un adolescente pueda hacer eso, y me separo de ese papel, porque hoy no me siento tan madura, ¿eh?
Ajá.
Es algo como muy circunstancial, o sea, realmente me admiro mucho eso, pero también admiro mucho esa parte de mi mamá, o sea, creo que mi mamá supo sostener muy bien eso.
¿En qué sentido?
Es experta como que en cuidar, como que yo siento que eso es muy natural en las mujeres, no en todas,
uh-huh.
o también habrá hombres que les pueda ser natural este papel, como de cuidar su nido. Y ella se encargó mucho como de que no se notara, y digo, qué gacho, hoy entiendo que soy mamá, que le ocultas muchas cosas a tus hijos, ¿no? Por no verlos sufrir. Y sí les das dosis de, porque es necesario que aprendan, pero lo fuerte no se los enseñas, ¿no? Eso, ese es tuyo y tu pareja, que no se den cuenta, que no lo noten, no están en edad. Y entonces digo, qué admirable de mis papás, como haber, pues, no ocultado porque no se podía ocultar, ¿no? Uh-huh. Pero como todo está bien. Y tengo una anécdota bien bonita, a ver si no me suelto llorando.
A ver, hay que preparar los Kleenex por si acaso. Porque yo sí lloro. Sí.
Ok. Yo tenía como 15 años y yo daba clases de baile toda la tarde. Yo uh-huh. me iba al salón de una academia de danza a las 3:30 y yo regresaba a las 9 de la noche a mi casa, ¿no? Era mi pasión bailar. O sea, yo vivía para bailar, no era para nada un sacrificio, no era algo feo. O sea, para mí trabajar era un lujo y además me pagaba, o sea, era maravilloso. Y entonces me acuerdo que regresé del trabajo, pues, y estaba mi papá sentado fuera de la casa, una casa bien bonita, y estaba todo apagado, estaba todas las luces apagadas. Uh-huh. Y mi papá, y le dije, hola papi, ¿cómo estás? Bien, aquí contemplando las estrellas. Ay, qué bonito. Y mi papá es así, muy contemplativo, él como que me ha enseñado mucho a ver la belleza de la vida, de los uh-huh. atardeceres. Él es muy observador en ese sentido, ¿no? No se le escapa la vida, sino que está muy presente en eso.
Qué padre, como bohemio.
Sí. Y bien, él me ha enseñado eso. Fíjate en los pétalos de la flor, ven. Y me decía, ven, mi niña, siempre ve cuántos pétalos. O sea, me ha enseñado a estar mucho más atenta a la vida y a la belleza de la vida que está frente a nosotros, ¿no?
Wow.
Y le digo, ¿qué pasó? Porque está todo oscuro. Nos cortaron la luz. Y yo, ok. Nunca nos la habían cortado. O sea, y pienso como papá, digo, qué fuerte. Y obviamente era porque no, o sea, no había para pagar en ese momento y, uh-huh. y no tardó mucho, ¿eh? O sea, no sé, habrá sido al día siguiente que pagó, o sea, no fue algo de una semana sin luz, no. Pero nunca se me olvida porque le vi eso en los ojos como de no hay, pero no fue derrotado, jamás fue una tragedia. Fue, no, cortaron la luz y entre él y yo sabíamos lo que estaba pasando. No le pregunté, ¿por qué? ¿Cómo crees? Que
sí, no fue lástima, no fue ningún sentimiento, o sea, fue...
Totalmente, ajá. Como, es lo que te digo, como que consciente pude haber dicho, no, yo tengo que hacer mi tarea. O sea, tenía 15 años, era esperable que ajá. pudiera hacer eso. Ven, siéntate, me dice, esta, y me dice, ve la luna, o sea, ve las estrellas, esta es nuestra luz natural. Y me puso a platicar, nos pusimos a platicar de eso, de cómo era antes, y antes, imagínate, mijita, los barcos, aquellos viajeros que se iban y dependían de la luna, de la luz de la luna, cuando estaba llena, entonces aprovechaban porque tenía más luz natural. Entonces me empezó a contar un montón de historias, y yo, Roro, entendía lo que estaba pasando, y era muy fuerte porque yo le seguí la onda, y yo me acuerdo como sentirme un poco responsable de esto, como, ¿por qué no puedo ayudar más? ¿Por qué no uh-huh. puedo hacer algo más por mis papás? Yo quiero ayudarlos, yo quiero que todo esté mejor. Y porque ellos sufrían, es como si pusieras tu sufrimiento a un lado, o sea, es lo que te digo, como muy naturalmente, lo mío no importa, aquí tenemos que resolver, mi hermano está en la universidad, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, como muy propositiva y muy servicial en ese sentido. Pero ver el sufrimiento de tus papás sin verlo es duro, porque sí hay una parte de ti que los quiere salvar, sí ajá. hay una parte de ti que quiere ayudarlos, porque además tú estás joven, tú te sientes la dueña, o sea, 15 años, 18, 20, te sientes con todas las capacidades. Yo me sentía la mejor bailarina de todo México, obviamente. Entonces, como que yo sentía que tenía mucho que dar y yo quería ayudarlos, porque ellos siempre nos dieron mucho. O sea, mis papás son unos grandes señores. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que guardo en mi corazón. Y eso me enseñó que yo, ojalá que cuando haya un momento difícil en mi casa, pueda enseñarles eso, que la vida no es una tragedia, a pesar de que parezca una tragedia, que aunque no tengas para comer, que aunque no tengas para pagar la luz, que aunque te falte un ser querido, el amor te une a tu familia, te une a ti, Eso es lo que me dio, porque ya que pasó todo y hoy lo platicamos, ¿se acuerdan que teníamos, me acuerdo, teníamos que calentar el agua unos meses porque no nos alcanzaba para una bomba, que el rotoplas tuviera para aventar presión, porque en Cananea siempre ha habido muchos problemas de agua, se necesitaba fuerza, o sea, como motor, esa bomba, entonces teníamos que calentar el agua, entonces nos poníamos a recordar, y hoy nos ponemos a recordar esos momentos de la vida, ¿no? Y con tan bonito, o sea, yo les digo a ustedes, gracias porque no nos hicieron parte de la tragedia, o sea...
Sí, como que no nos hicieron víctimas, no nos hicieron achicarnos.
Jamás, jamás. Esta es de las cosas que yo hoy, gracias a Dios, puedo ver esa lección. Digo, qué increíble que me... O sea, algo que se pudo haber visto como tragedia, que es la escasez, la enfermedad, etcétera, lo veo hoy como mi gran tesoro. O sea, yo no le tengo miedo a eso. O sea, si la escasez vuelve a llegar a mi vida, así como llegó en ese momento que estaba rudo, de no poder pagar servicios, ajá, de la comida súper racionada, no, todo depende de ti. O sea, mi papá sobre todo me dio una gran lección. O sea, todo está en la actitud y la forma que tuvo mi mamá de administrarse, de nunca nos faltó nada. O sea, no era de... La lata de atún, jamás. Mi mamá hacía maravillas con la comida. O sea, había nada, poquito, ella hacía todo un guisado. O sea, nunca, hombre, que... sentimos la escasez. Y cuando hoy les preguntamos, es que estábamos... O sea, no se imaginan cómo estaba la situación. O sea, realmente no sabemos cómo salimos adelante.
Pero salieron adelante.
Y salimos adelante. Y ellos nos sacaron adelante. Y bien, o sea, nadie tiene un trauma de eso.
¡Qué impresión!
Nadie tiene un trauma. Cuando la escasez puede generar trauma.
Y sí, le ha generado a muchos. O sea, quiero rescatar eso de tu papá de... Oye, pues con la luz cortada. O sea, la imagen así de la casa oscura. Y llegar y de que, oye, ve las estrellas. Siento que es como... En la película de La vida es bella.
Sí.
¿La viste?
Sí, sí.
O sea, que justo el papá, ¿cómo le hace? Y le muestra así tal cual a su hijo. Y el hijo, a pesar de estar en un campo de concentración, de estar viviendo algo terrible, ¿cómo el papá le muestra tal cual la belleza de la vida?
Sí, ya estoy
grabando. Sí.
Justo así fueron mis papás. O sea, es como si no lo notáramos, todos sabemos lo que estaba pasando. Uh-huh. Pero ahí es donde entiendo la gran responsabilidad que tenemos como adultos. Si tenemos sobrinos, no tienen que ser hijos, que tengas niños a tu cargo. Ellos ven la vida a través de ti. Y si tú les enseñas tragedia, ellos van a ver tragedia. Si tú les enseñas
eso,
abundancia, yo me sentía abundante, te lo juro. Vas a decir, qué loco, ¿cómo? Si no tenías... Nunca me sentí escasa, jamás. Yo me sentí abundante. Y en ese momento, cuando estamos viendo la luna, las estrellas, cortamos el momento porque yo tenía que hacer tarea y me acuerdo, bueno, vamos a prender las lámparas, yo tengo, todavía creo que teníamos como esas lámparas de petróleo, no sé si te toca.
A mí no me tocaron.
Son unas cosas que tenían petróleo, como gasolina,
uh-huh,
y prendías y eso era, o sea, además de las linternas, pues, pero las lámparas que nos duraban, si queríamos, no sé, 3, 4, 5 horas, eran esas. Y entonces era un... ¿Qué sigue? Vamos adentro de la casa, préndete las velas, préndete la linterna. ¿Con qué necesitas para tu tarea? Ah, necesito una luz aquí, perfecto. No hay tema. O sea, no hay, no, ¿qué vamos?
Sí, no, mañana. No, ahí nos sentimos mal, no hay...
No, mijita, perdónanos, no. Nuestro trabajo es proveerte, estamos fallando, nada.
Wow,
nada,
qué importante.
Nada, esto tenemos, ¿qué hacemos con lo que tenemos? No hay tema, no hay nada de tema.
O sea, me encanta porque, a ver... Muchas veces estamos como pensando en, o sea, como que ¿qué necesito? ¿No? Uh-huh. ¿Qué necesito para poder ser abundante? Y quizás sí, mucha parte viene de qué te enseñaron tus papás, uh-huh, las culpas de tus papás, lo que te dijeron tus papás, que yo me puedo sentir reconocido, o sea, un poco identificado ahí como de algún día vas a ver que le vamos a pegar. Y entonces, pues como que creces como con esta... No sé, como con esta ilusión. Pero luego ya, si tú estás consciente, qué padre, como dices, a tus sobrinos, a la gente que te rodea, a tu pareja, a tus hijos, poderles enseñar la vida más, de una manera distinta, ¿no? De una manera más abundante.
Eso, sobre todo eso, porque el verdadero valor de las cosas, y esto es muy respetable para todos, todos encontramos valor en cosas distintas. Uh-huh. Después de eso, para mí no es un no negociable. O sea, para mí es clarísimo que el valor está en el vínculo que tenemos con las personas que amamos, en el amor. Eso es lo verdaderamente valioso. O sea, para mí no hay... Obviamente entiendo cómo funciona el mundo, todos queremos vivir mejor, queremos mejores oportunidades para nuestros hijos, todo eso está ahí y está muy bien, y uh-huh. es lo que nos saca a trabajar todos los días. A lo mejor lo que te hace que tengas este espacio, este podcast, que salgas y ganes, todos queremos esto, pero cuando todo sale mal, ¿qué tienes? ¿Qué tienes a tu disposición? ¿A quién tienes a ti? ¿Te tienes a ti? ¿Tienes a alguien con quien contar? ¿Desde dónde te estás vinculando con las personas que amas? ¿Desde el dinero? ¿Desde la conveniencia? ¿Desde que mi papá pues me paga la universidad? Ya no, y me cortó la tarjeta. ¿Desde ahí? O al revés, de la tragedia, pero desde la víctima, ¿no? De cómo crear estas mentalidades siempre carentes, siempre víctimas de la vida, ¿no? O sea, es que siempre les falta algo, pues es que yo no tuve, pues es que mi papá nunca me dio, pues es que mi mamá nunca vio por nosotros. Esa es la mentalidad. Y para mí, gracias a esa experiencia, la relación que yo tengo con mis hijos y con mi esposo, y entiendo las angustias de mi esposo cuando no, el trabajo, que si no me pagaron, que cualquier cosa, o y si tengo que cambiar, pero
¿cómo, ¿cómo lo apoyas tú ahí? O sea, ¿qué le dices?
Para mí es dar la seguridad de no pasa nada. No sé si la siente Loli,
esperemos que sí.
Esperemos que sí. Pero para mí es transmitirle no pasa nada. Porque nos tenemos los unos a los otros. ¿Qué es lo peor del caso? Bajas el nivel de vida. Pero entonces, bajas el nivel de vida. ¿Y qué te va a pasar? Absolutamente nada. Pero los niños, ¿qué? Si tú y yo salimos, porque creo que él también tuvo una experiencia muy similar a la mía, salimos adelante y hoy estamos donde estamos. Él tiene mucho éxito profesional en este momento. Yo, pues ahí la llevo y voy súper bien también. Ajá. Si los dos estamos en este momento, bueno, creo que no estuvo tan mal lo que vivimos, ¿no? O sea, creo que no fue de destino. A ver, pasaste escasez 7 años, 8 años, ¿ya valió todo? Por supuesto que no. O sea, la actitud es todo. Y si tú viviste eso... Eso fue lo que te impulsó a salir adelante. ¿Cuánto eso. Hoy nos tomamos el tiempo de sobreproteger a los niños, que no vivan la frustración, que no vivan el no tener? Que vivan el no tener. No les va a pasar nada. Al contrario, van a aprender mucho más, ¿no? Y claro, soy muy feliz que hoy les puedo dar a mis hijos muchas cosas muy lindas, que mi esposo nos da una vida bien bonita. Pero si no tenemos lo otro, esto no sirve para nada. O sea, si no podemos adaptarnos a otra realidad, no pasa nada. Entonces, para mí lo más importante es transmitir en familia, no solo a mi esposo, sino a mis hijos.
En familia.
Donde estemos, con el dinero que tengamos, con la condición de vida que tengamos, es cómo estás tú. Eso, mi mamá jamás dejó una plática a un lado. Siempre es cómo estás, cómo te fue con tu amiga, qué sientes hoy. O sea, la comunicación, el que siempre me volteó a ver, el que siempre me preguntó, el que estuvo en mi adolescencia como de una manera tan presente, sin acobardarse. Sin vergüenza, porque los adultos podemos sentir vergüenza y culpa con los hijos de que, pues, está en la adolescencia, quiere los tenis que todo el mundo trae y no se los puedo dar, ni siquiera es que no quiera y que le quiera enseñar algo. No tengo para darle esos tenis, o sea, ¿cómo me enfrento a eso?
Oye, digo que, ahorita que dijiste, o sea, para rescatar lo de los niños, que siento que ahorita muchos papás los están sobreprotegiendo o que les están dando lo que ellos no tuvieron, es esta... Pues como esta frase que dice, ¿no? De que, a ver, tiempos difíciles hacen a personas fuertes, ¿no? Y luego las personas fuertes crean tiempos fáciles. Totalmente. Y los tiempos fáciles hacen a personas débiles.
Sí. Y tratamos de cuidar eso, porque nosotros venimos de tiempos difíciles, ¿no? Ajá. Mi marido y yo. Y claro que hay un impulso. Y yo lo veo hoy y yo lo trabajo hoy, porque tienes tanta alegría de darle a tus hijos que sí puedes darles hoy en este momento de nuestra vida, que mi esposo y yo podemos proveerles una vida muy bonita. Ajá. Pienso en eso. O sea, sí, y qué alegría, pero se te puede desbordar esa alegría.
Sí, que se te vaya de más.
Porque un poco te lo estás queriendo dar a ti, de que yo no tuve, qué padre, mi hija, que sí se puede llevar esos tenis, a ver, no ultra high-end, sino los bonitos, que no sean, no sé si te tocó las tiendas de Estados Unidos, del Payless Shoes, ¿no te acuerdas?
Ajá, sí, Payless.
De súper baratitas y todo. Qué padre que no tengan que hacer eso y que si hay que hacerlo está bien. Ajá. Pero sí te da mucha alegría poderles dar, porque viviste la carencia de tus padres. O sea, viste a través de sus ojos lo duro que era no poder darles. Entonces, es un armita de doble filo. Es cuidado con que no des de más, porque tu historia es tu historia. No queramos decir, uy, les voy a dar lo que yo no tuve. Pero tú qué sabes que necesita tu hijo. O sea, te está pidiendo, es necesario en este momento. ¿Crees que está obteniendo más valor o le estás restando una buena lección de vida? En el buen sentido, ¿no? Ajá. Aprendizaje, resiliencia. O sea, realmente, ¿qué quieres para tu historia? Es tu historia. Tú date hoy, mejor. Tú vete a comprar tus tenis que tanto soñaste para ti. Tus hijos es otra historia. O sea, enfócate en ellos, en la historia que ellos están viviendo hoy, ¿no?
Claro. Oye, a ver, yéndome un poquito para atrás, porque ahorita ya estamos en los hijos, pero me gustó que, bueno, más bien me llamó la atención que mencionaste que tener pareja era como tu némesis. O sea, que desarrolla un poquito más o explícame por qué creías que no te gustaba tener pareja. O sea, ¿cómo?
O sea, ¿en qué momento?
Es que en una de las entrevistas de la investigación fue que tener pareja era como que algo que no te gustaba porque te desbordabas mucho por ellos. Mm.
Sí, ya me acordé.
Entonces se me hizo interesante que, oye, tener pareja era como el némesis. ¿Cuántas personas no están así de manera inconsciente?
Sí, claro. No que... Y no sé, ¿no? Es muy, muy particular, pero a mí me pasaba que yo creo que era este papel, ahorita que te estoy contando como toda esta parte de mi historia, como muy, a ver, son perfiles psicológicos, la rescatadora, la que ayuda, la que salva, la que sirve a los demás.
Ajá.
Entonces, yo me relacionaba desde ahí con los hombres, ¿no? Siempre salvándolos. Yo encontraba el caso perdido para restaurarlo, okay. Para rehabilitarlo.
Y tú, ¿sabes? Y muchas.
Sí, bueno, ahí estamos atoradas las mujeres, un gran porcentaje de las mujeres estamos ahí. Y hoy, para mí, entender... insisto, tengo muy a mi favor que Diosito, o no sé, mi historia de vida me dio mucha conciencia. Uh-huh. Yo muy rápido me doy cuenta cuando ya estoy metida en algo que, ¿qué hago aquí? O sea, ¿a quién estoy queriendo rescatar, no? O sea, ¿por qué estoy aquí? Estoy sufriendo, no está padre, o estoy haciendo sufrir a alguien, ¿no? Entonces, como que yo me relacionaba desde servirlos, desde rescatar, desde dar, así. Todos los hombres, yo en mi mente, necesitaban amor. Como este perfil como muy típico de, no sé, te rompieron el corazón a ti,
ajá,
entra la superheroína a salvarte, a demostrarte a ti, Rodrigo, que el mundo no funciona como tú crees, como esa despiadada te hizo ver, yo te voy a hacer ver que el amor sí existe, y entonces me relacionaba de ahí, y entonces echaba a perder mis relaciones, o sea, no, definitivamente.
¿Por
no
qué se echaban a perder?
Porque nadie aguanta que le estén dando. Ponle agua a una planta, pues no aguanta, ¿no?
Órale.
Y entonces eran unos papeles como, no graves, fíjate que siempre me he salido muy a tiempo de las cosas, pero reconozco en mí las tendencias mucho más dependientes. Este como perfil de la rescatadora es de doble filo.
Uh-huh.
Porque cuando tú das, es porque quieres que te den. En el fondo, nadie lo sabe ver. No, yo jamás, yo al último, pero sí hay una parte que quiere recibir, que está, claro, buscando desesperadamente la mirada del hombre, que está buscando desesperadamente el reconocimiento y la aprobación, y caes en dinámicas muy dependientes. Entonces yo era muy dependiente, sobre todo emocional.
Ok, eso, ahorita que eres psicóloga, ¿por qué las personas suelen ser así? O sea, suelen... querer rescatar, o sea, viene de algún...
Sí,
viene de la historia, infancia,
de la infancia y de la energía que ocupan las personas, lo que te decía al principio.
Ok.
Entonces, esto es muy común y hay diferentes orígenes, o sea, no es nada más lo que viviste, mi caso es muy particular, pero hay diferentes, hay padres que educan hijos dependientes porque los sobreprotegen, pero yo no vengo de una historia de sobreprotección, ¿no? Entonces, hay diferentes lugares de donde puede partir esto, las personalidades, depende todo que ver con tu herida. Hay heridas de la infancia. Yo hoy estudio algo que se llama Personality Changemaker,
okay,
que trata de los dolores, que trata de los miedos, que todas las personas se pueden llamar heridas, dolores y miedos, ¿no? Como comúnmente les van cambiando los nombres. Pero son estas justo heridas, como partidas que todos tenemos, que se forman entre los 0 y los 7 años, más típicamente entre los 0 y los 4, como que las más profundas.
Okay.
Y de ahí tú empiezas a resolver en la vida. Entonces, lo que hay mucho malentendido cuando la gente dice herida de abandono. Entonces piensan que tiene que haber un abandono y no necesariamente tiene que haber un abandono. Es como tu niño chiquito interpretó la realidad en ese momento.
Okay.
Yo pude haber sentido abandono porque mis papás, mi papá se tuvo que ir a trabajar, mi mamá que tenía que estar vendiendo cosas, qué sé yo, y yo a lo mejor me sentí abandonada. Ay, no hay tal abandono, ahí está mi mamá más presente que nunca, mi papá llamadas pero presente.
Pero tu realidad de ese momento interpretó eso como abandono. Okay.
Cada niño lo interpreta distinto. Puede estar literalmente la situación, un abandono real, o puede estar interpretativamente, ¿no? O sea, se siente rechazado el niño, se siente herido, se siente humillado. Eso es independiente de cada persona. Tienen componentes genéticos, biológicos, predisposiciones. O sea, no podemos saber cómo tu niño chiquito va a reaccionar, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a crear la personalidad. Entonces, cada cosa va a ir detonando tu personalidad. Hay amenazas y la personalidad se llama más como estrategia. Es como tú vas lidiando con los problemas de la vida. Mi manera de lidiar con las vicisitudes de la vida fue siendo dependiente, haciéndome chiquita, acomodándome. Y qué curioso, porque imagínate.
¡Órale!
O sea, de ser la que resuelve, la que trabaja. Yo con un hombre me hacía chiquita. Pero le daba, pero yo chiquita. Tú resuelve, tú eres el que sabe. Yo no sé nada de eso. Tú decide. ¿Dónde será? Tú decide. Y yo, chiquitita, me anulaba por completo, mutilaba muchas partes de mí por encajar, porque me acepten, porque me amen. Es una cosa muy curiosa. Todos tenemos cosas de estas, ¿no? Y las amenazas es todo lo que te va justo amenazando en la vida. Que hoy entres en una crisis económica. Eso va a detonar en ti. Activa tu dolor del rechazo, del desamor, el que tú tengas. Puede ser pues, cada persona, ¿no? Hay unos que les dicen heridas de la infancia o tu dolor. Y de ahí, eso que lo amenaza, tú vas a resolver. Y resulta que tienes perfiles narcisistas, porque esa es una estrategia. Uh-huh. Entonces tú te empiezas a falsamente engrandecer y aquí me lo apelan todos. Yo soy morro. Y entonces, pues vamos a hacer otro podcast más chingón. Pero ese es tuyo. Pero parte del mismo lugar. Y es lo que la gente no sabe. Todos piensan, pues, los narcisistas y patólogos, que hay unos más que otros, es todo un espectro, digamos, del narcisista, ahorita que puse este ejemplo, pero vienen del mismo lugar del niño herido. Todas las personalidades, vienen de un lugar herido. Todos tenemos niños vulnerables, a todos nos sucedieron cosas, unos más graves que otras, por supuesto, o sea, niños que sufrieron muchísima violencia y abuso, obviamente tienen muchas más probabilidades de desarrollar personalidades mucho más patológicas, como un narcisista, o al revés, un dependiente extremo, la que se deja maltratar y golpear en su casa. O sea, ya de ahí se va ramificando.
Bueno, tuvimos un detalle técnico, entonces paramos un poquito, pero estamos hablando sobre que la personalidad es la estrategia que desarrollamos como para navegar la vida.
Así es.
Y mi pregunta lleva por... que llevas muchos años en terapia, según lo que investigué, 8 años
en todo, terapia. Nunca he estado más de como año 3 meses en un proceso terapéutico. Okay. Ese es el récord. No soy de las que tengo 6 años con el mismo terapeuta, no.
Okay. O sea, eso es bueno mencionarlo.
En trabajo consciente, de decir, ok, 6 meses con la primera, no, creo que 3 meses con la primera psicóloga, de ahí me salí, me inscribí en un taller, me salí, me fui a un retiro. O sea, como que yo lo tengo identificado como a partir de los 28, exacto, de los 28, justo 8 años, de estar como muy consciente en la búsqueda de qué es esto.
Me encanta.
O sea, de mi realidad no funciona, cómo lo compongo, pues hay que regresarse. Entonces, más o menos así fue.
Ok, me encanta. Qué padre que especificaste, porque sí.
Sí, no es 8 años en el psicoanálisis, por ejemplo, hay gente que le gusta así.
Ándale, 8 años ahí.
Y, no.
Y luego me encantó que también compartes que ha sido un mix, ¿no? Retiro, sí. Psicólogo, esto, lo otro, taller, tal. De todo esto que has vivido, ¿qué te ha funcionado como para ir sanando a esa niña interna? Que pudieras compartir a la gente que está resonando con esto, que diciendo que, oye, pues yo también pues quiero sanar, quiero mejorar mi realidad, quiero poder relacionarme con la otra persona desde un lugar no de carencia o de...
Claro.
Sino desde un lugar mejor.
Uh-huh. Mira, y esto no hace mucho lo entendí. A todos nos cuesta mucho trabajo separarnos del niño, o sea, de la Carla niña, de todos tenemos a nuestro niñito interior, pero lo vemos interior. Entonces, hoy, como adultos heridos, no uh-huh. nos damos cuenta que fuimos niños y que nos lastimaron de niños. Y nos cuesta mucho identificar, a mí me sirvió mucho separar, porque okay. lo que hacemos como adultos heridos es minimizar. Es como yo decir, ay, que fui muy privilegiada, tuve a los mejores papás, ¿cómo me voy a quejar? Nada que ver. Sí, pero al borde, en la crisis matrimonial, él no entiendo por qué soy mamá. Yo tuve una crisis súper fuerte, que no entendía nada que estaba pasando, me casé y tengo una hija, y cómo me hago cargo de una hija, o sea, no entendía nada de mi realidad.
Wow.
Y yo no quería ver mi pasado, porque yo sentía que había sido maravilloso. Pero, y claro que tuvo muchas partes maravillosas, pero también las partes que no. Y entender y ver la vida a través de los ojos de un niño es muy distinto. Y fue empezar a respetar a la Carlita chiquitita, que tenía sueños, que la lastimaron, los papás lastimamos. Uh-huh. Yo hoy seguro tengo muchas heridas que les he hecho a mis hijos, lo puedo firmar, por más que he hecho todo lo humano, tú no sabes todo lo que me he metido por ser una buena mamá. Crianza consciente, terapias, sanación, o sea, todo lo que he hecho ha sido motivada para ser mejor mamá. Pero para ser mejor mamá tuve que regresarme y validar a la Carla chiquita, pero yo no lo podía ver. Entonces, es muy fácil decir hoy, ay, que te dieron 3 nalgadas y ya, pero saliste adelante, mira qué fuerte eres, mira, eres exitoso. Sí, pero el chiquitín, el Rodriguito, a él sí se sintió lastimado. Él sí necesita que lo vayas y lo consueles y le digas, tú no tuviste la culpa de esto que pasó en tu casa. Que lo abraces, que nombres lo que pasó. Que todo esto que nos pasa de chiquititos, tenemos que verlo a través de los niños y no desde el adulto que minimiza. Porque hoy hacemos mucho eso.
¡Qué fuerte!
Hoy hacemos mucho eso.
Y creo que desde siempre. O sea, yo creo que mis papás, no sé si mi mamá o mi papá van a estar escuchando este episodio, pero pues yo creo que así lo ven. De que, oye, no, pues yo tuve una infancia muy feliz. Yo salí adelante.
Exacto.
Y tanto los papás como, pues vete a todas las generaciones, quizá hay muchos que dicen, pero a mí no me pasó nada. ¿Para qué?
Claro. ¿Para qué rascarle?
Ajá.
Pero no hay proceso de maduración si no volteas a ver a tu niño. No puedes madurar si no validas. Porque el que está a cargo de tu relación de hoy es el niño chiquitito. Y sobre todo cuando llega la amenaza, que tu novia voltea a ver a otro, qué sé yo, y ¡fum!, se te prenden las alarmas y ahí es donde sale. Pues eres un niño chiquito que no ha atendido al niño chiquito. Hoy eres otra persona, pero separarlos, a mí no tienes idea cómo me ha servido. Y sé que hay muchas técnicas psicológicas que lo hacen, que es todo el trabajo del niño interior. Pero hay veces que incluso en este trabajo del niño interior no lo separan. Lo sigues viendo como tú chiquita. No, sepárate, no eres tú chiquita. Es una niña. Imagínate ahorita un niño que le están diciendo, ya, vete de aquí. Aunque hayas tenido la vida maravillosa y tus papás son lo más preciado que tienes hoy,
uh-huh.
a lo mejor un momento que te dieron una nalgada o te dijeron, no, ahorita no me estés dando lata, o se fueron de viaje un mes y eso te la hace. O sea, qué sé yo, todo lo que vamos viviendo de niños, ¿no? Voltear a ver y decir, esto le pasó a la Carla chiquita y hoy le voy a ir a explicar a esa niña chiquita lo que pasó, que no merecía que le hicieran eso, que no merecía que la golpearan, que no merecía, estoy poniendo, no me golpearon, ajá. Poniendo
el
ejemplo de muchas personas, ¿no? Que no merecía que abusaran de ella, que no merecía que la abandonaran, que no merecía nada de lo que sucedió. Entonces, no tomarlo como, mira, eso me hizo muy fuerte. No. Si tú tienes un niño y le estás viendo todo lo que le están haciendo, ¿qué harías? Protegerlo, que no le pase, explicarle lo que le está pasando. Y entonces sí, hay un adulto a cargo. Entonces sí, llega la Carla que se convierte en mamá y ahora sí, mi niña, tú y yo vamos a hacer equipo y yo te voy a guiar lo mejor que pueda. Voy a cometer muchos errores.
Mi mejor esfuerzo.
Exacto, porque estoy en ese proceso también de sanar, de validarme, pero voy a poder hacerlo de la mejor manera. No va a ser una niñita indefensa tratando de hacerse cargo de otra niña. Eso no funciona. No podemos madurar si no validamos a ese niño chiquito que sí se sintió vulnerado de la forma que se haya sentido. No culpable, vulnerado, abusado. Entiendo que tú como hoy digas, ay, no es para tanto. Entiendo que hoy, pero ese niño no sabe. Nadie le ha avisado que lo que le pasó no merecía que le pasara. ¿no? Entonces, para mí ha sido clave trabajar eso.
Me encantó el separar. Uh-huh. Creo que no había escuchado como esa estrategia. Uh-huh. Y creo que a muchos se les puede facilitar más que incluso pensar en un... ¿no? O sea, separar. Y, uh-huh. y como dices, no juzgar desde el adulto, sino más bien es pensar como el niño.
Sí. Tal cual.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Oye, ahorita que platicaste que tuviste una crisis de que, oye, de repente ya estoy casada, ya soy mamá, estoy embarazada, soy mamá. Platica un poquito como de ese proceso. O sea, uh-huh. ¿cómo sobrellevaste pues esa crisis, o sea, ese momento uh-huh. tan complejo que creo que a muchos les llega? Sí. Yo creo que a muchos de mis amigos que ahorita uh-huh. de repente ya son papás. O sea, no de repente, ¿no? Pero... Bueno,
es que
uno
se
sí.
Así. No, sí, pero... Y se siente así.
Y luego ves a tus amigos, chance en otra etapa y no sé, o sea, platiqué un poquito de eso.
Es justo así. Yo me acuerdo un día de verdad como levantarme, y esto me sucedió en varias ocasiones, pero me acuerdo como que de la primera vez que me pasó, y fue una cosa muy extraña. Valeria, mi hija, tenía como año y medio, más o menos, por ahí, llegándole a los dos. Ajá. Uh-huh. Y me desperté por la mañana y volteé a ver a mi esposo y volteé a ver a Valeria y como si me hubiera salido de esta realidad, decir, ¿qué hago aquí? O sea, y al fin le pude poner un nombre a eso que me venía pasando, que me venía aquí como susurrando el oído, como una sensación de otredad, de no ser parte de esto, de
¡órale!
Como no estar habitando el momento. Y me cayó ahí como de balde de agua fría. ¿En qué momento llegué aquí? A ver, amo y adoro. Mi esposo es lo máximo de mi vida hoy. O sea, es mi sostén más grande, es en la persona que más confío y lo amo. En ese instante, ¿con quién me casé? O sea, te estoy diciendo como el momento extraño.
Ajá.
¿De dónde salió este hombre? ¿Y esta niña? ¿Yo qué hago aquí? Viviendo en la Ciudad de México... ¿Que no mi destino era otro? ¿Que no yo me iba a quedar en Sonora, iba a tener mi academia de danza? ¿Qué hago aquí? O sea, y no, obviamente, desde el no amor, lo que te digo, feliz, y mi casa, y mi niño, amé, mi embarazo, todo, bien. Pero me empezó a pasar mucho eso. Y una amiga me lo describió muy bonito, que nunca lo había visto así yo. Entendí que estaba viendo mi vida a través de un cristal y yo no era parte de esa vida. Eso lo empecé a bajar. A ver, estaba en una total depresión y yo no sabía que eso se llamaba depresión. Pero empiezas a sentir eso, como, y él se va a trabajar todos los días, yo me hago cargo de esta niña, pero no me sentía vinculada a ellos, no me sentía vinculada.
Wow.
Y alguien como yo se vincula porque se vincula, yo tengo el mejor vínculo con mis papás, mis hermanos. Y como que a mi hija puedo sentir que la amo, pero no puedo conectar. No puedo conectar con mi esposo, no puedo conectar con mi hija. Había mucha tristeza, había muchísima ansiedad. O sea, mis niveles de ansiedad eran insostenibles. Tampoco sabía que se llamaba ansiedad. Todo como que apenas era. Todavía no estudiaba psicología. Uh-huh. Fue a raíz de todo eso que ya me empecé a adentrar. Pero a mí me lo desató como el parto, el posparto. A mí, la maternidad, y sé que a muchos, a los papás, también a los hombres, les mueve mucho. O sea, que llegue un niño a tu vida, puede ser lo máximo porque siempre sabías que quería hacerlo, uh-huh, o te puede llegar a mover todo y desatarte una crisis, ¿no? Como de identidad. Y fue una cosa rara. Obviamente también hay una explicación científica de las hormonas y también, no sé, de tus ancestros, lo que cada quien quiera creer, pero hay toda una explicación.
Uh-huh.
Pero yo no estaba nada feliz. Entonces, cuando no estás feliz, empiezas a echar a perder tu vida. Entonces, yo empecé a tomar muy malas decisiones para mí, para mi vida, para mí misma, sobre todo, como una actitud como muy autodestructiva. No me alimentaba nada bien, como que le empecé a agarrar como mucha fiesta, fueron un par de años como raro. O sea, esa no era yo. Yo sabía que esa no era yo. Y mis papás siempre me lo decían. Como que esa luz de la Carla de siempre, que es la Carla y no usamos el
sí, en Sonora es la,
la
y el Rorro.
Como que, o sea, te vemos bien, pero esto no eres tú, ¿qué pasa? Pero ni siquiera podía decirles porque no sabía lo que me estaba pasando. Y es bien importante hacer hincapié en esto, porque esto es salud mental y me encargo mucho en mis redes sociales de dar ese mensaje. De depresión y ansiedad están hoy por los cielos. Hoy la gente no sabe lo que le está pasando, hoy se siente triste con su vida, se siente insatisfecha, está en cuadros de agotamiento y burnout que jamás se había visto en la historia. La maternidad se da por sentado y se da por sentado que es una bendición, y sí, pero te viene a descuadrar todo, no estás preparado, no te entiendes porque no hay un trabajo personal, porque nadie te avisó. Todo el mundo dice es que es una bendición, pero ¿por qué no siento que es una bendición? Siento que es muy pesado, yo sentí que era muy pesado ser mamá. Porque no puedo sentir eso que todo el mundo dice, que es fantástico. Algo no está bien y no me gusta sentirme así, ¿no?
¿Y cómo te diste cuenta? O sea, porque, a ver, esta depresión, esta ansiedad, esta no vinculación, o sea, porque creo que no eres a la única persona que le pasa. No. O sea,
por eso ahora sí lo digo. Antes me daba mucha pena decir, ¿cómo voy a decir que no era feliz siendo mamá? Es un estigma enorme y causa muchísima vergüenza. Y yo las entiendo, si ahorita lo están viendo, si sienten esa pesadez y vergüenza de no sentir lo que todo mundo dice que se sienten. Es normal y pasa, pero hay que atenderlo, hay que entender qué pasa con ese problema.
O sea, ¿cómo te diste cuenta tú de que, oye, necesito hacer algo?
Con terapia, autoconocimiento. O sea, yo hoy doy pláticas, conferencias de autoconocimiento. No puedes entender los resultados de tu vida hoy si no te has echado un clavado, ¿quién eres? Al niño, al adolescente, a tus papás, le tenemos miedo al pasado. No, yo salí muy bien. A mí me pagaban y salí muy bien. A mí no sé qué y salí muy bien. No, yo no tuve papá, pero yo estoy perfecto. Es que no es que estés perfecto, no. Qué padre que te... Uh-huh. Tienes que entender de dónde vienes, entender tu origen, entender tus miedos, tus heridas, tus traumas, entender todo lo que te pasa, porque si no, no te puedes hacer cargo de tu vida. No puedes tomar las riendas y decir, ah, yo quiero ser mamá. La vida te atropella y te agarra en curva y alguien te propone matrimonio y dices, ay, qué guapísimo. Creo que me casé porque estaba guapísimo mi esposo, entonces pues me casé. Pues hay que tener hijos, qué emoción. Wow, tengo la vida perfecta. Pero la realidad es otra. El cuerpo guarda la memoria de lo que tú has vivido, guarda la memoria de lo que no has atendido. Entonces es importante. Es que el tema de salud mental no tiene solo un camino. No te puedes decir, tienes que ir a terapia. Hay gente que no le funciona la terapia. Por eso yo me di el camino, me di como la tarea de buscar el camino perfecto para mí. En talleres, en todos lados encontré algo muy valioso, ¿no? Y yo, en ese momento, al tener una personalidad como muy dependiente, no me gustaba engancharme a los psicólogos porque yo me cachaba cuando ya sentía que no podía tomar una decisión si no me aconsejaba mi psicólogo.
Ay,
ahí yo decía, se acaba este proceso.
Sí,
ya me ayudó, ya me hizo ver esto, se acabó. No, yo quiero tomar, para eso vengo al psicólogo, para tomar las riendas de mi vida y ahora siento ansiedad porque, ¿qué hago? Luego voy al psicólogo. No. Ahí, si tú estás ahí, tienes que decir, esto, pausa. Por lo menos pausa. A lo mejor no has acabado, pero tienes que pausar y decir, ahorita espérenme porque ya me estoy enganchando. Vengo saliendo de una relación y me engancho con otra. Y esto no importa si es amoroso o no, te vuelves a enganchar. O sea, el vínculo es el mismo. El
sí, sigue
no
siendo codependiente. O sea,
de lo que se te ponga enfrente o de una sustancia o de una persona o de un proceso o de lo que tú quieras. Pero si no haces la tarea tú y cacharte y hacer conciencia de quién eres, de cómo estás reaccionando, de cómo estás actuando, entonces no te puedes hacer responsable. Entonces, ir de Guatemala a Guatepeor, estoy dependiendo de mi esposo, voy con psicólogo y me pongo a depender del psicólogo. No, a ver, algo está faltando aquí. Y la verdad, hoy, porque aspiro a ser una psicóloga, tenemos que entender que la mayor parte, el mayor porcentaje de la sanación está en tus manos. Yo soy fan de recomendar que vayan a terapia, hagan talleres, hagan a todo lo que puedan.
Que busquen su propio camino.
Lean libros, exactamente. Pero lo más importante es lo que tú haces, no lo que el psicólogo va a hacer. Él te va a hacer unas cuantas preguntas y tú eres el que tiene que ver y decidir. Nadie va a decir por ti, nadie va a atravesar la oscuridad por ti, nadie va a atravesar ese momento difícil por ti. Tú lo tienes que hacer. Y con lo que puedas, agárrate a quien sea, pero hazlo tú. No te acobardes y digas, no, pues mi esposo, no, pues mi hijo, no, pues el psicólogo, no, pues no. O sea, lo tienes que hacer tú. Entonces, como que eso me gusta mucho de mí, que no cedo, porque cedí mucho tiempo, a ver, porque vengo de un lugar donde cedí mucho. Entonces, hoy no, ceder mi poder, jamás. Este es mío, yo, aunque me cueste trabajo, yo voy a sacar adelante esta vida y voy a resolver lo mejor que pueda, pero está en mis manos y es mi total y completa responsabilidad hacerme responsable de mis actos, de mis decisiones. Y ahí en esa crisis fue la primera vez que yo sentí que como adulto tomé las riendas de mi vida, de pedir perdón a quien tenía que pedir perdón, de ocuparme de una maternidad que no estaba siendo eficiente, ni amorosa, ni consciente, de reclamar lo que tenía que reclamar, porque yo tenía mucho, por ejemplo, miedo a reclamarle a mis papás. Tanto sentía que habían hecho por mí y por nosotros.
Sí, como para reclamarles, decirles.
Y llegar, sí, la malagradecida. O sea, entiendo el punto, pero es necesario. En ese proceso del niño, el niño tiene que reclamarle a su mamá que no lo vio, que no lo validó, que no lo abrazó, que le pegó, que no iba a las juntas de la escuela. Ese niño tiene derecho a reclamar. Entonces, cuando yo me di el permiso de reclamar y de ver a mis papás como seres humanos y no como estos dioses a los que yo veía, no, mis papás hicieron wow, un gran trabajo, ¿no? Y bajarlos al mundo humano, hicieron lo que pudieron, fallaron, sí fallaron. Y no pasa nada, no os va a culpar, no tengo nada de rencor, pero hoy es muy importante decirles gracias, pero también fallaron en esto. Y a lo mejor lo puedes reclamar o no, porque muchos de los papás también ya no viven, ¿no? Puede ser. Pero en ti decir, reconocer como...
Sí, al menos sacarlo, al menos escribirlo, sacarlo. Sí. Expresarlo.
Como si acomódate un tantito en la víctima, porque yo soy antivíctima, pero en mi propio proceso ha sido clave, cuando he sido víctima, ser víctima. Me llevará 3 días, 3 meses, no lo sé. Pero el punto de la víctima es que puedes validar, te puedes acomodar a culpar a otros un ratito y lo de ahí salir. Obviamente sí. Te tienes que salir.
Ándale, ¿no? Más como proceso, más como para abrazar lo que estás sintiendo,
sí.
Y expresarlo y eso te ayuda a soltarlo.
Totalmente, porque si siempre estás en el guerrero, gratitud, guerrero, agradece, no sé qué, pues... necesitas bajarte, porque una de las cualidades, de las pocas cualidades de una persona víctima, es que se puede quejar, es que puede culpar, y en un grado pequeño es muy sano. Dices, ¿por qué no me diste eso que yo necesitaba? Yo quería que fueras por mí a la escuela, la única niña a la que no iban por ella a la escuela, a la que nunca iba el papá, que nunca ibas a esto, o ¿por qué me pegabas tanto? O sea, yo no era mala. ¿Sabes? Acomódate en esa niña chiquita que está enojada, que fue abusada o lo que sea que hayas vivido, y de ahí entonces viene la gratitud y el respeto a tus padres o a quien te haya criado, pero desde un lugar verdadero, no desde, pues es que son mis papás y desde la idolatración y desde, claro, es que mi papá fue lo máximo y mi mamá fue lo máximo, sino desde el amor. Y dice, te agradezco tanto porque es un ser humano y me dice lo que pudiste, hoy te valido, porque qué chambón es ser mamá. Qué chambón es ser papá. Saber que te están viendo, que están siguiendo un ejemplo y tú no tienes idea de lo que estás haciendo.
Así que estás haciendo lo que haces con lo que
exactamente
puedes, con lo que tienes.
Exacto. Entonces, como que fue muy importante sí caerme tantito y quejarme, culpar y reclamar. Y ahora sí, es decir, ya salgo. Ahora sí la vida está en mí. Ya la niña, ya le nombré, ya le reclamé a mis papás, ya me enojé con ellos, ya nos contentamos. Ahora sí ya me puedo convertir en adulta. Ahora sí ya puedo tomar las riendas de mi vida. Ya no es la, es que tú querías que yo me casara. Ya no cabe el papel de la víctima.
Ya lo reclamaste, ya lo sacaste.
Ya. Hoy que tengo hoy. Y en eso, en la forma en la que ya como el último eslabón, el más importante, es nombrar que sí tienes hoy. ¿Okay? Y esto es muy distinto para todos. Lo que sí hay en positivo, en psicología, positivo y negativo, y en otras profesiones, positivo es sí hay, ajá, negativo es no hay. No es bueno y malo, sino okay, positivo es que sí hay. ¿Cómo? Salir positivo en influenza es sí está el virus de la influenza.
Sí, tengo influenza.
Negativo es que no hay virus, ¿no? Entonces, lo que sí hay, o sea, nombrarlo positivo es, me costó, de verdad suena muy sencillo, pero me costó tanto situarme y decir, como yo estaba tan enojada con la vida porque me sentía la víctima y todo, a ver, ¿cómo salgo de aquí? Y ahí sí me acompañó una gran psicóloga y me dijo, nombra lo positivo, ¿qué sí tienes hoy? No, pues como, no.
¿Qué sí tienes?
Pues tengo un esposo, ¿no? Uh-huh. Pero no quiero, pero sí, pero no. Ok, tienes un esposo. ¿Qué tienes? Tengo una hija. ¿Tienes una profesión? Sí, tengo una profesión. ¿Tienes, no sé, un talento? Sí, tengo un talento. ¿Tienes una casa? Tienes que nombrar absolutamente todo con lo que cuentas. ¿Tienes un techo? Tienes un techo.
Ok.
¿Tienes educación? Sí o no, la eje trunca. ¿Tienes dinero? No, pues no, estoy endeudada y no tengo nada y no sé. ¿Qué sí tengo hoy en mi vida? Eso te cambia la existencia porque te dejas de pelear. Es lo único que te va a traer al momento presente. Y me costó trabajo porque hay mucha resistencia en el proceso. Estoy casada, sí tengo un esposo, pero no quiero. O sí, pero pues oh, si lo conocieras. Sí,
le vas poniendo pero a todo.
Exacto. La hija, pues sí, pero le inventas. O yo, que, no sé, quiero bajar de peso, pero veme, estoy gorda. Y la, o sea, siempre hay algo, ¿no? Ok, pero tienes un cuerpo. Desde ahí tienes un cuerpo. ¿Estás sano? Sí. Bueno, medianamente sano, sí. Tienes que nombrar todo lo que sí tienes, porque entonces sí puedes hacer algo al respecto. No puedes hacer algo con lo que no cuentas. Cuando te pones a hacer un pastel, tienes que tener todos los ingredientes y hacer el pastel. Lo que hacía mi mamá en la escasez es decir, ¿con qué cuento?
Sí, okay, ¿qué es tengo lo que frijoles, sí tengo?
Tengo harina de no sé qué, tengo harina para hacer pan dulce, tengo unos plátanos podridos. Bueno, de eso voy a hacer un panqué de plátano. De eso que sí tengo. El problema con los seres humanos es que si tuviera fresas, le podría poner fresas. Es que si tan solo me alcanzara para tener nueces, este panqué quedaría fantástico. No tienes nueces. No hay. La vida no te dio, no te tocó, no te alcanza, lo que tú quieras. No hay nueces hoy. Y es un gran trabajo de los terapeutas, de un buen terapeuta, regresarte a la realidad. Ok, sí, pero tú lo escogiste. Sí, pero tú escogiste la vida que tienes. No, cero elegí yo. Es por culpa de mis papás, porque no sé, y te lo estoy traumatizando exagerando. Uh-huh. Siempre he sido así como que muy pausada y todo, pero es como reflexionar. ¿Cómo yo escogí? ¿De qué me estás hablando? Yo no escogí nada. Tú escogiste. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dio el paso? ¿Quién se embarazó? ¿Quién ta, ta, ta? Pues es un acto de humildad enorme. Entonces, y es sanadorísimo. La realidad siempre sana. La realidad sana.
Carla, ahorita que platicabas como de todo el proceso de ir a terapia y que te digan, a ver, ¿qué sí tienes? Y luego, pero, o sea, hasta yo sentí como la incomodidad de hacer ese proceso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, sí, como que entiendo que la gente no quiera ir, aunque no lo justifico, o sea, porque ese proceso incómodo. Y tienes una frase que es donde te da miedo, ahí donde sientes miedo, ahí es. Ese proceso incómodo es lo que te hace ser la super mamá consciente que eres hoy, uh-huh, la esposa que quiere, la emprendedora, creadora, que estás teniendo mucho éxito y se me hace padrísimo. Uh-huh. Así que, no sé, como que me da mucha esperanza, ¿sabes?
En la humanidad.
Me da mucha esperanza como que escuchar un proceso así, sí, y que hayas compartido algo tan bonito que creo que muchas personas viven de que, oye, pues es que yo no me sentía tan bien cuando dicen que me debo de sentir bien y que ahorita, de que, hey, thriving, ¿sabes? O sea, de que se puede.
Sí, pero tienes que atravesar lo incómodo.
Tienes que hacer el trabajo.
Y nadie quiere atravesar lo incómodo. Sobre todo hoy, que la vida es tan placentera. Que tenemos todo a nuestro alcance, todo un clic, todo a nuestra disposición, todo inmediato. Atravesar un proceso de esos, no, 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 ahorita yo necesito hacer dinero, necesito ir a trabajar. Nadie se detiene hasta que estás todo, pues perdón por la palabra, pero todo jodido, deprimido, sin lana, o algo está saliendo mal, o ya te dejó el marido, o la esposa, lo que sea, y pues, y medio que la vida te obliga, y a veces aún así la gente no se da la tarea. Pero si algo puedo decir es que se atrevan a vivirlo, y esa es mi frase por excelencia: el donde sientas miedo, ahí es. Y yo sé que lo repito en todos lados a los que voy, porque el miedo tiene esta gran bondad de mostrarnos el camino, siempre, 100 de 100. Y siempre tengo que aclarar, porque las primeras veces que digo esto es como que piensan, se imaginan en un callejón salirse a las 2 de la mañana para que te asalten. No,
eso no.
No, estamos hablando de un miedo interno, de un miedo que tú sabes que algo que te viene diciendo la vida desde hace rato y no haces caso por miedo. O sea, yo, no sé, a lo mejor sentiste miedo a lanzar este podcast y no, y si no funciona, y si no lo escucha, o y si, ay, yo para qué, ni nací para esto, o lo que tu pretexto que te quieras poner, pero te aterra lanzar tu propio podcast, ahí es. No hay otro camino más que ese es el que te está mostrando, y la vida es muy bondadosa y generosa para mostrarnos eso, es esa intuición de ahí es ese trabajo, ve y pídelo. Pero es que no sé, pero es que no hace sentido, ahí es, ve y prueba, porque la vida te va a mostrar un camino del que no estás acostumbrada, y eso me encanta que lo trata mucho Joe Dispenza. Tienes que dejar de ser tú si quieres ver un resultado distinto, no puedes seguir siendo el mismo, con el mismo trabajo, con la misma forma, con la misma manera de relacionarte. Mi vida dio un giro tan grande de 180 grados y tengo exactamente lo mismo. Al mismo esposo, no me tuve que divorciar, no me tuve que cambiar de hijos o abandonarlos, no tuve que cambiar. Bueno, un poco migré a la psicología, pero también es un poco, yo como fui actriz, siempre la psicología iba de la mano. Yo siempre tenía que investigar acerca de la psicología de los personajes. No es como que me fui a otra ingeniera, ¿no? O sea, estaba un poco relacionado, ¿no? Pero con lo que tenía, creé un proyecto espectacular. O sea, la vida que hoy tengo, de verdad, hasta me lloro otra vez, yo la creé, pero fue a partir de atravesar esa oscuridad. No hay manera, no hay shortcut, no hay atajo, no hay camino más bonito, menos peor. Hay que meterle, entre más valiente seas y constante en tu valentía, más recompensas. Porque que un matrimonio sostenga eso, no cualquiera, y eso yo se lo admiro a mi esposo, porque nos hemos transformado juntos. Wow. Él ha aguantado muchas de mis crisis, yo estoy aguantando otras, pero es un equipazo decir, ok, ahorita pausa, nunca ha sido perfecto, pero hoy es de mis proyectos más importantes. O sea, mi matrimonio es de lo que más me enorgullezco el día de hoy. De verdad.
¡Qué bonito!
De verdad, porque es trabajo, pero nadie te lo dice. Todo el mundo te dice, te tocó ese marido. Si yo me hubiera contado esa historia, que seguro me la conté, él me tocó, pues no hago nada, pues me divorcio, porque ya está medio incómodo, ya medio que pica el matrimonio, ay no, ya me encuentro otro. Pues eso es lo fácil.
Y ahorita, ¿qué claves podrías decir que te han ayudado para tener un matrimonio que te sientas orgullosa?
Crear, hacer el trabajo. O sea, cambiar la mirada que tienes hoy a tu marido, porque nos vamos acostumbrando a vernos de una manera, ¿no? Y sobre todo al principio, esto es muy común. A mí esa crisis fue 3 años de casada. Ahorita ya tengo 10 años, ya voy a cumplir 11 el mes que entra.
Ajá.
Esa crisis fue cuando tenía, muchas gracias, 3 años de casada. Y es lo más común, porque es la etapa de la desilusión, que te enteras que tu pareja es un ser humano, que no existe esa fantasía que tenías, porque todos idealizamos, por eso te casas, porque tienes ahí puesto un personaje fantástico y maravilloso, y resulta que no es así. Entonces, tratar con la realidad, una vez más, es lo máximo, es lo que va a sanar, es como que la base sobre lo que vas a crear algo bonito, una familia. Entonces, si yo me pongo a ver todo lo que no tiene mi esposo, pues entonces te divorcias, todos nos divorciamos, todos nos separamos, no hay relación que sostenga eso. A mí, imagínate que mi esposo seguro se puso a contar todo lo que no tenía, pues te vas, no hace sentido. ¿Cómo voy a estar una persona que le falta esto, que no me hace aquí, que no me da el detalle, claro, que no sé qué, que no me apoye, que todo lo que tú quieras, pues qué hago aquí? No. Y si cambias la mirada, y eso es algo que siempre aconsejo, cambia la mirada a tu novia, esposa, y ve lo distinto y ve lo bueno, porque sí tienen cosas buenas. porque eso es lo positivo de lo que te está hablando. ¿Qué sí tiene tu esposo? Ay, pero es que el carácter. No, ok, sí, el carácter. ¿Qué sí? ¿Qué te aporta a tu vida? Pues ya te acostumbraste tanto a verle lo malo que cuesta al principio. Pero de repente, no, pues a ver.
Tiene esto.
Nunca ha dejado de apoyar. Y yo contamino. Y esa es mi creación. Decir, sí, pero medio me apoya. No, ¿te apoya sí o no? Pues sí, sí me apoya. O sea, nunca me ha dicho no, nunca. Todo lo que yo le digo que quiero hacer, me dice, yo te apoyo, ve, hazlo. Si hace falta dinero, yo te pago, yo voy. O sea, siempre me ha apoyado. ¿Y por qué quiero destruir eso? Ok, si eso es lo único que lo encuentras, con eso empezamos. Oye, es muy caballero, o es un gran proveedor, uh-huh. O es este, me trae el café todas las mañanas a mi cama. Algo bueno tiene que tener. Siempre vele lo bueno, sobre todo en una etapa de reconstrucción, que vienes de una crisis, de como, o una mala racha, que te peleas todo el día, o qué sé yo, o que están distanciados. Ver que sí, no, pues me hace el café todos los días. En eso me voy a fijar. ¿En qué vas a poner tu atención?
Me encanta.
¿En lo malo o en lo bueno? Depende de ti.
Me encanta. Paola, ay, creo que se va por el... Listo, a ver, una, dos. Paola, vamos a pasar a la última sección de preguntas rápidas.
Rápido, soy bien mala siempre con eso.
Y ahí te va. Sí, no, así tal cual lo que se te venga. ¿Va? La primera es, ¿cómo le aconsejarías a una persona a que encuentre o construya un propósito de vida?
Intuición. Y si está muy dormida la intuición, lo que te da miedo. Siempre. Porque la gente piensa en... Es que yo nací para esto, es que mi talento, es que mi papá, es que yo, mis expectativas de la vida. Nada, eso no importa. Que te da miedo y que sabes que está ahí. Y que no le dices a nadie, que te acuestas en la noche y se te viene a la mente. Eso.
Me encanta.
Ahí empieza. No sabemos qué va a pasar, pero empiézale por ahí.
Sí, al menos rascarle.
Sí.
No rascarle ese miedo. Exacto. Y irlo confrontando poco a poco y...
Exacto.
Y algo va a pasar.
Exacto. Algo va a pasar. Algo se te va a mostrar. A lo mejor no era eso, pero eso te llevó a lo que sí es.
Ajá. Uh-huh.
Y ahí.
Me gusta. Donde sientas miedo, ahí es.
Siempre.
¿Qué claves, puede ser una, dos o tres, te han ayudado para cumplir tus objetivos?
Valentía, constancia. No me gusta la palabra disciplina. Más bien pondríamos amor. Valentía, constancia y amor. Esos son los ingredientes más importantes. La valentía, porque implica enfrentar el miedo, atravesar el miedo, vivir el miedo, sostener la incomodidad, mantenerte incómodo, mantenerte que te pica y que las cosas no son como tú quieres que sean, y te tienes que mantener valiente, porque la valentía implica enfrentar lo desconocido. Eso es la valentía, salir a lo que no conoces. Y salir a lo que no conoces es súper angustiante. O sea, dímelo a mí. Cada día sigo siendo valiente. Y lo que te sostiene la valentía va a ser la constancia. Constante. Síguele, síguele. Hay un video bien bonito de este, creo que es Anthony Hopkins, que les aconsejarías a los jóvenes. Keep going. Keep going. Síguele. No, que la regaste, que cometiste errores o que te hicieron o que te... Síguele.
Síguele.
Síguele. Oye, que... Y me echaron un chorro de hate, que todo salió mal, el podcast ya te... Síguele, muéstrate al día siguiente, párate en tu micrófono y síguele, comprométete con tu mensaje. Lo otro va a pasar. ¿Viste la serie de David Beckham?
No la he visto.
Vela. O sea, todo lo por lo que él pasó de hate, de bullying, de abuso psicológico, y él se paraba en los partidos, otro partido. Todo él está, imagínate, 100,000 personas abuchándote, que te querían fuera del país... horrible, de las peores cosas que he visto, y él seguía comprometido con su equipo, él no se abandonó, no renunció, sigue. Eso es, y el amor es esa gasolina también, es parte de todo, porque si no hay amor, ¿para qué? Esto es amor, tú tienes amor a tu audiencia y a tu mensaje, yo pues le tengo un infinito amor a lo que estoy haciendo también, una gran pasión, es mucho cariño, porque entiendes que si todo sale mal, eso es ese ser tú. Si hoy te quitan todo, tú podrías salir a la calle y el mensaje es tuyo, no es de nadie más, es algo en lo que tú has trabajado, uh-huh. en lo que sigues trabajando y trabajas todos los días, pero te sientes bonito, aunque te dé estrés, a lo mejor no salió, sí, entiendo esa parte, pero
sabes qué estás haciendo.
Ajá, es muy amoroso y muy generoso.
Me encanta. ¿Qué hábitos te han ayudado para poder decir que esta vida es la que diseñé, estoy orgullosa de mi vida?
¿Qué hábitos? El que te decía de que sí tengo, siempre que me envuelvo en otro,
sí
que sí tienes. Porque yo soy, bueno, mi mente es dramática.
Te vas para el otro lado.
Exactamente. Entonces, no, pero ¿qué? Hoy, ¿qué tienes? Tienes esta comunidad, cuentas con esto. Tengo que recordarme todos los días que sí tengo. Porque mi mente, la mía en específico, y sé que hay muchas que funcionan igual, se van a la catástrofe, se van a lo que no tienen, se van a todo lo que puede salir mal.
¿Lo escribes o haces algún tipo de ejercicio? ¿Journaling? ¿O en la mañana lo recitas?
No soy mucho de eso porque... no sé por qué. Lo hice en un momento, pero yo soy muy cambiante. Y amé el journaling, se los compartí, se los comparto mucho en mis redes sociales porque aterriza. Todo proceso de escritura aterriza todo. Entonces, si lo quieren hacer... háganlo.
Okay.
Pero esto es algo que yo me tengo que recordar en el instante, porque soy muy distraída. Entonces, cuando como que lo hice...
¿Te cachas?
Porque lo hice como más o menos el proceso como más fuerte de journaling fue como de 4 o 5 meses, que sí fui mucho más disciplinada. Y eso me dio el hábito de construirlo en mi mente. Por eso sí es súper aconsejable hacer. Escribe en un diario o el journal o luego agenda o lo que tú, con lo que te funcione. Porque eso, aunque ya lo dejes, va a construir una narrativa en ti. Como estuviste tantos días diciendo que sí tengo, hoy tengo una hija maravillosa. Aunque no nos llevemos. Tengo una hija sana, maravillosa, que va muy bien a la escuela. Eso tengo hoy. Tengo salud. Tengo que sí, tengo un esposo. ¿Y qué hace tu esposo? Servirme el café todos los días. Qué hermoso. Perfecto. O nos provee, o lo que sea. Entonces, eso ya va creando un hábito mental. Y al rato lo podrás retomar o no, pero ajá, yo creo que eso es lo que hizo en mí. Como que genera el hábito aquí. Yo me cacho así. O sea, cuando estoy en tragicomedia, así, ¡ay, ya, la vida que... no sirve para... no tiene sentido. Y regresemos
al que esto. Tengo.
Sí. Y es incluso es antes del proceso de gratitud, porque hoy en día está muy demostrado que la gratitud es esa emoción que nos trae al presente. Uh-huh. Pero incluso antes de la gratitud tienes que saber por qué estás agradecido. Porque agradecemos como muy típico, porque tengo vida, pero ni lo sientes. Pues porque...
Sí, no, o sea, para que se sienta la gratitud tienes que creerte y hacer el ejercicio y creer, uh-huh. O sea, sentir de que, oye, agradezco que tengo un cuerpo, que tengo un trabajo, que tengo un equipo, o sea, pero sentirlo, porque
sentir
si no...
Sentir que lo tienes y te costó trabajo
eso.
O lo que sea, pues, ¿no? Y a partir de ahí... Ay, por esto sí estoy muy agradecida. Es como hoy yo hablo de mi matrimonio y ya me brillan los ojos porque hoy sí puedo decir eso, ¿no? Estoy muy agradecida, ¿no? Por con esto que yo me atreví a hacer y que mi esposo también se subió al barco y que ha sido un viaje, pero tienes que verlo, si no, no lo puedes agradecer.
Total. Última pregunta. Para ti, ¿qué sería una gran vida?
No puedo, hijo, ya sé, suena muy cursi. No puedo pensar en una mejor vida que la que tengo hoy. No me puedo imaginar. Te voy a compartir.
A ver.
Cuando yo puse un negocio hace más o menos 5 años de artesanías mexicanas, pero empecé por catrinas. Esto nadie lo sabe.
A ver.
Tenía un negocio de catrinas. Me guió el donde sientas miedo ahí es, muy intuitivamente.
Catrinas
de barro.
O sea, las catrinas, los esqueletos.
Sí,
okay.
Los esqueletos.
Bueno, pero, para los que no son de México, las catrinas son...
Sí, como bueno, la típica es hay unas de papel maché, pero estas son unas artesanías de barro que hacen en Michoacán, en Capula, Michoacán, y yo me fui a verlas y me enamoré y dije, voy a poner un negocio porque estaba en mi búsqueda. Yo no sabía qué hacer, estaba muy peleada con la actuación porque no me había salido como yo quería, y entonces me animé. Y yo no me daba cuenta hasta que grabé un video que las catrinas representaban, obviamente están representando a la muerte, pero de una manera muy festiva. Y eso lo tenemos los mexicanos, ¿no? Celebramos el Día de Muertos y vamos a celebrar a nuestros muertitos y les ponemos la comida y los recordamos y ponemos la foto. Y es una celebración muy bonita dentro del dolor que podamos sentir en el proceso, ¿no? Pero ahí yo me quedé con algo. Y ya, ese negocio en la pandemia tronó y bueno, ya no se dio.
Ajá.
Pero ¿con qué me quedé? Que las Catrinas me recordaban a mi muerte. Y yo decía, si hoy yo me muero, ¿me voy en paz? No tienes idea lo que eso me desató cuando lo pensé. O sea, no me puedo ir ahorita. Y justo la pandemia eso me vino a enseñar. ¿Cómo me voy ahorita? Nunca había hecho conciencia de todo, de lo que siempre están diciendo, y vemos mucho contenido de esto. Ajá. No tenemos la vida comprada. Sales, te atropellan, se acabó tu vida. Ya, adiós, nadie te avisó, no tuviste una enfermedad terminal. O sea, saliste, te mataron o te atropellaron y adiós. Y yo ahí dije, no estoy haciendo lo que yo quiero. Y ya llevaba proceso, pero no había hecho clic. Ya había hecho talleres y todo, pero no había hecho clic. Y dije, tengo que construir una vida que yo pueda decir un día, si yo me muero hoy, ya. Obviamente me falta ver a mis hijos crecer, me falta ver a mi esposo dónde va a llegar su trabajo, que lo admiro muchísimo, me falta ver yo, me faltan más episodios, me faltan un montón de cosas por vivir. Pero si hoy salgo y me atropellan y me morí, me voy feliz, porque ahora sí creé lo que yo quise, saqué mi proyecto y yo sé que da para más. Yo tengo todo por hacer, pero hoy me muero muy a gusto. Y eso es de las cosas que más... O sea, de verdad no me puedo imaginar una vida mejor que esto.
En síntesis, para ti una gran vida sería que si te mueres el día de hoy, te vayas feliz.
Sí.
Y eso está increíble.
Sí. Obviamente entendiendo que todos queremos vivir 100 años o bueno...
Claro, queremos vivir mucho, y como dijiste, ver cómo se desarrolla tu familia, tu esposo. Pero qué bonito. O sea, me hace una... O sea, es una frase tan cortita que si te vas hoy, que te vayas feliz. Es una gran vida. Ok. Lo tienes, qué fregón, síguela viviendo. No lo tienes.
Claro.
Que tienes que atravesar para poder llegar a eso.
Porque te da una ligera sensación de prisa. De, ay, yo estoy queje, que el marido, que el hijo, y que la escuela, que el... Es ya, te puedes morir, te da COVID y te mueres. En la pandemia no sabíamos. Uh-huh. O sea, las jóvenes medio que la podíamos librar, pero no estaba garantizado. Te decían, te da y no sabías cómo te podía pegar. Entonces... Es ya, deja si tu papá te traumó, que si le... La vida es ahorita. Ah, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te está impidiendo? No, pues quiero sacar mi canal de YouTube. Pues, órale, sácalo, porque no hay tiempo. Ya no hay tiempo. La vida es rapidísima.
Exacto.
Y bueno, ya vas, y ahora sí tú vas a crear tu proyecto de vida como a tu estilo, como tú lo quieres, pues.
Carla, muchas gracias.
Ay, gracias.
Gracias por estar aquí. Qué gracias gozar. Por las historias, por sacarme... no salieron lágrimas, pero se me pusieron llorosos los ojos como 2-3 veces. Sí. Y por compartir, porque creo que muchas personas que escuchen, que vean, pues de alguna manera, incluyéndome, es un empujoncito para continuar en un proceso, ¿no?, de autoconocimiento. Así que gracias.
Sí, gracias a ti por tener este espacio tan bonito. Pocas veces hablo así.
Está sin confianza y de verdad lo apreciamos gracias. Mucho.
No, de verdad que gracias. Muy agradecida por haber estado aquí.
Bueno, Carla, pues hasta la siguiente.
Hasta la siguiente.
Les voy a dejar aquí todos en la descripción todos los links de Carla para que la sigan y demás. Y nada, comparte este episodio con alguien que crees que le pueda servir. Te mandamos un muy, muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de tu corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.